emocional, presión por resultado, falta de reconocimiento. Hay un montón de situaciones que pueden generar esto y no es solo fatiga, es una reacción fisiológica al estrés laboral crónico con efectos en la salud física y mental. Buenos días, doctora Sara, ¿cómo le va?
Hola, Diego, ¿cómo estás? Buenos
muy
días.
Muy bien, ¿cómo estás vos? Gracias
por... Un excelente resumen hiciste ahí, ¿eh?
Sí, para resumir soy genial, más si me lo escriben otros. No, pero sí, el burnout es eso, ¿no? Es cuando ya no das más en el trabajo y se te empieza a meter en tu vida, no solo de salud mental, sino física.
Sí, exactamente. Digamos, el burnout tiene origen en el área laboral, asistencial, o sea, ajá, es un estrés crónico que empieza en esa área, pero después termina, digamos, penetrando en todas tus áreas porque claro, termina afectándote la salud física, psíquica, tu área, tu área social, tus relaciones, o sea, después las consecuencias son en todas las áreas del ser humano, ¿verdad?
Sí, y siempre está ligada a la cantidad de trabajo o a la calidad de trabajo. ¿Podemos tener burnout aunque trabajemos poco, pero depende cómo lo trabajemos?
Qué buena pregunta. Hay que diferenciar burnout de cansancio, ajá, digamos, ¿no? Vos podés tener, por ejemplo, un trabajo, qué sé yo, pesado, ponele, no sé, hombrear bolsas en el puerto, como se dice comúnmente. Eso te puede cansar y fatigar, pero el burnout es otra cosa. Puede ser un trabajo sedentario, por ejemplo, uh-huh, como lo es el médico o como lo es un docente que está dando clases. Uh-huh. ¿Por qué? Porque acá no se habla de demanda física, sino de demanda emocional. En el burnout, el problema que tenés es la demanda emocional que te exige esa tarea. Por ejemplo, en el caso de... ¿Sabés dónde hay mucho burnout? En docencia y en medicina, o sea, médicos y docentes. ¿Por qué? Porque la demanda... tu objeto de trabajo es otra persona.
Claro.
¿Entendés? No es un libro o levantar una pared. Y la persona demanda todo el tiempo y vos tenés que responder a demandas continuas, constantes, y a veces el sufrimiento del otro te termina afectando, digamos, ¿no? Sí. Con lo cual, como bien decís vos, es la calidad, el tipo y lo que te exige el trabajo, no tanto la cantidad, digamos, ¿no?
Claro. No, además supongo en ese tipo de trabajo no solo es el estar todo el tiempo con otras personas, sino la responsabilidad que conlleva, ¿no? Una acción tuya repercute inmediatamente en la vida de la otra persona.
Totalmente, totalmente son, o sea, como tu objeto de trabajo son personas a las que vos estás ofreciéndoles algún tipo de respuesta, digamos, uh-huh, claro, toda tu acción tiene consecuencias en la otra persona, sin duda, y eso genera responsabilidad, como decís vos, ¿sí?
Doctor Mariana, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Le hago una consulta con respecto al burnout, esto, ¿tiene un diagnóstico? ¿Hoy se diagnostica? ¿Se dice claramente, es esta terminología la que se utiliza?
Bueno, es otra buena pregunta. Hay muchos problemas en relación al diagnóstico del burnout, porque no hay todavía valores, digamos, estandarizados en todo el mundo que digan, bueno, a partir de acá y con estos síntomas decimos que la persona está... Porque se llama síndrome del quemado, es en castellano, ¿no?
Claro.
La persona está quemada. Y la verdad que esto varía de país en país, de investigador en investigador y demás. Yo igual te puedo decir un par de cositas que te pueden ayudar para, sugerir que alguien está en burnout.
Por claro, ¿cuáles ¿no? son las alarmas, eso, digamos, que se van encendiendo o tenemos que tener en cuenta?
Claro, hay alarmas emocionales, alarmas conductuales, y físicas, obviamente. Las alarmas emocionales es lo que se llama cuando el agotamiento emocional, pero que no es agotamiento físico, ¿eh? Es agotamiento emocional. La persona está como con falta de vitalidad, con falta de energía, con falta de motivación para hacer cualquier cosa. Y no solo cosas laborales, sino empieza a retraerse para hacer cualquier tipo de actividad en cualquier área, familiar, amigos, ¿sí? O sea, es como que se le chupa la energía, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Uh-huh. Eso es un dato, y obviamente que todo esto vos lo vas a percibir porque empieza a contrastar con cómo era antes la persona. O sea, vos la conocías de una manera y ves que empieza a tener agotamiento emocional. Otra cosa que hay que empezar a ver es cuando un trabajador empieza a tener una actitud distante y cínica y prejuiciosa respecto de las personas que son el objeto de su servicio. No le importa, digamos, si qué es lo que le piden, cómo los puede ayudar y demás. Se distancia. Eso se llama despersonalización de su objeto de estudio. ¿Hasta ahí me siguen?
Cuando sí, alguien perfecto. Está muy apático.
Exacto, sí. Apatía, totalmente, bulia. Apatía, cinismo. O sea, todo esto lo empezás a ver. Y otra cosa fundamental es que para él empieza a perder sentido, él o ella, ¿no? Uh-huh. Empieza a perder sentido su proyecto de trabajo. O sea, ya no tiene un claro proyecto de trabajo. Para él todo lo que hace no tiene ya sentido, sus metas han perdido sentido. Esto todo en el plano emocional, pero rápidamente. En el plano, digamos, cognitivo, obviamente van a aparecer una serie de síntomas como dificultad para concentrarse, va a tener problemas de memoria para tomar decisiones, digamos, y obviamente desde lo conductual lo que vamos a ver es que se va a empezar a aislar, y también empieza con ciertos comportamientos muy similares a los cuadros de depresión. Ajá. Es decir, la persona empieza a perder la capacidad de disfrutar, pero no solo en lo laboral, en cualquier área.
Claro, eso es lo que le iba a preguntar. Si puede ser que siga en su trabajo, siga respondiendo, si bien con cierta bulla, cierta apatía o lo que fuera, pero sigue respondiendo, sigue haciendo bien su trabajo, pero empieza a repercutir en la casa, en las vidas sociales y demás.
Qué buena la pregunta. Bueno, mira, obviamente lo que observamos es que los pacientes que están en burnout empiezan a siguen respondiendo, pero como en piloto automático. Ajá. Digamos, sin involucrarse demasiado, sin comprometerse demasiado. Y vos eso lo notás porque antes la persona no era así.
Claro.
Pero, ojo, hay un límite a partir del cual, y más en las áreas de... Yo estudio mucho, viste que vos nombraste que yo tengo un trabajo de investigación, sí, desarrollándose en el hospital de clínicas.
Sí.
Hay un límite a esto. El piloto automático tiene un límite. Hay un momento en que ya empiezan a aparecer los errores. Errores diagnósticos, uh-huh, errores clínicos. Digamos, baja la calidad de asistencia al paciente. O sea, no se puede sostener tanto tiempo el automático. Entonces hay un momento en que hay un deterioro del rendimiento del trabajador, ¿se entiende?
Sí.
Entonces, y ahí esto impacta, por eso quiero decir algo, el burnout no solo afecta al laburante, sino a los pacientes, porque finalmente ellos son el objetivo final del comportamiento o de la acción del médico, ¿me entiendes?
Y una vez detectado esto, y una vez, bueno, si se pudiera ir a una terapia, sería creo que lo ideal y todo, pero si no hay acceso a una terapia o no quieren o no se puede, ¿cuál es el primer paso a seguir? ¿Y no se puede bajar ni las horas, ni el trabajo, dejarlo, ni nada por el estilo?
Claro, obviamente hay un punto que no todo el mundo puede acceder a terapia, si no te diría, bueno, vamos todos a terapia,
claro,
pero no todo el mundo puede acceder. Después también están los cambios que se pueden hacer desde la institución, desde la organización, que no son tan complicados, y esto es algo que yo vengo hablando y hablando y hablando, y no son tan complicados, y en el costo-beneficio termina ganando la institución, porque son pequeñas intervenciones que se pueden hacer a nivel grupal y que después terminan redituando. ¿Por qué? Digo, terminan redituando a la institución. ¿Por qué? Porque el burnout trae, digamos, trabajadores que empiezan a faltar, ausentismo, errores en el rendimiento, baja de producción, baja de rendimiento, juicios por mala praxis, porque claro, esto tiene impacto y a veces puede haber aumento de la póliza de seguros, porque al haber muchos juicios por mala praxis ya las pólizas de seguros de las empresas se empiezan a aumentar. Entonces digo, finalmente termina siendo a favor de la empresa. Y la verdad que no es tan difícil, te lo voy a hacer muy rápido. Nosotros en el hospital de clínicas lo que hicimos, porque sabemos que los médicos están hiperocupados, o sea que no pueden venir una hora a hacer un programa de estrés, entonces lo que hacemos y lo que yo hice fue, con mi equipo, es organizar pequeños videitos de 3 o 4 minutos, uh-huh, donde les enseñamos técnicas rápidas de relajación, respiración, algunas técnicas de mindfulness que son muy útiles, uh-huh, pausas, micropausas productivas. No te las puedo desarrollar cada uno ahora, si no te va el programa, pero bueno, son cosas y están funcionando y funcionan muy bien. Yo ya lo hemos probado, estos videos, en la Universidad de Farmacia, en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, que ahí los pibes están súper estresados también por el tipo de carrera,
claro.
Y ahora lo estamos haciendo con los médicos que obviamente voluntariamente quieren, ¿no? Y son muy útiles, son pequeñas cosas, pero que pueden tener grandes consecuencias, digo.
No, lo interesante es que no solo es algo para tener en cuenta por cada trabajador o trabajadora, sino que está bueno que se trabaje en conjunción con las empresas, los hospitales, las universidades o quien sea, para entender que esto le puede pasar a sus empleados y sus estudiantes y demás, ¿no?
Por suerte, quiero decirlo, ¿no? Sí. El Hospital de Clínicas y la UBA están muy receptivos respecto de esto. El proyecto de investigación este que estoy haciendo en el hospital ha sido bien, digamos, aceptado desde la UBA, que lo han subsidiado, y también el Hospital de Clínicas aceptó ser la sede del laburo de ese proyecto. Ah. Con lo cual, por ese lado vamos bien. Obviamente no todas las empresas son tan permisivas, ¿no? Claro. Para estos cambios.
Claro, porque también hay una línea delgada entre en algunos casos, ¿no? Entre lo que es el burnout o una persona que decís, bueno, pará, está sobrepasado un poco o es más vaga, no sé, también hay mucho perjuicio, ¿no? Con el que está sufriendo el burnout, digamos, sí. Y puede haber un perjuicio que, bueno, qué vago, qué flojo, que...
Ahí, Diego, tenés razón. Y a veces los prejuicios son exageraciones de cosas que por ahí pasan en la realidad. Uh-huh. Es cierto, para qué negarlo, que a veces existen ciertos malos usos de las licencias por estrés, claro. Hay que decirlo, sí. Donde hay personas que a veces no van 2 años seguidos a trabajar porque le renuevan esa licencia, y realmente no hay estrés, no hay burnout, no hay nada, claro. Y la verdad es que pagan justos por pecadores, ¿me claro. entendés? Muchas veces, porque esto existe y es real. Pero después es importante que esto lo haga un profesional, claro. Porque yo puedo diferenciar a alguien que está cansado de alguien que tiene burnout, pero claro. No cualquiera puede hacerlo, digamos. Entonces, estaría bueno que la selección inicial estuviera a cargo de un profesional, ¿no? Que no cualquiera diga, este tiene estrés, o este tiene burnout, o este está cansado, digamos. Hay elementos, hay test, hay una medida dura que se está usando mucho, yo lo uso en el hospital de clínicas, que es medir, no sé si ustedes conocen el cortisol, que se dice que es la hormona del estrés.
Sí.
Bueno, esta hormona se puede, con 3 centímetros de tu cabello, yo puedo saber cuánto acumulaste de cortisol de acá a 3 meses atrás.
Mira.
Y yo puedo determinar tu nivel de estrés crónico. Es un análisis bastante sencillo, y la verdad que ese es un elemento que yo uso en las investigaciones y está bueno. Es un dato duro, junto con los datos más blandos que tienen que ver con las entrevistas, sí. La toma de test y todo eso, ¿no?
Sí, lo ideal es esto, ¿no? Cuando yo hablaba en conjunción con las entidades o quien fuera que emplee o que tengan los estudiantes a cargo, lo que fuera, que haya alguien que sepa esto, ¿no? Dar un diagnóstico y cómo seguir. Y también me parece a mí, porque muchas veces yo te escucho y digo, ay, no iré camino a eso, que yo trabajo tanto y demás, empezar a escuchar las alarmas, ¿no? No llegar al último momento de... Digo, porque uno trabaja y dice, bueno, pero puedo, y encima me gusta lo que hago, y llega un momento donde es necesario, el famoso es necesario parar, ¿no? En algún momento.
¿Te puedo decir algo, Diego?
Sí.
Hay un dato, una pregunta que vos tenés que hacerte a vos mismo, sí. Para saber si estás en burnout o no. ¿Puedes estar cansado? Sí. Podés estar 2 cambios arriba además también, pero si vos recién me acabas de decir que te gusta lo que haces, sí. Mientras vos puedas decir eso, no tienes burnout.
Ahí está, famoso.
Claro.
El burnout, sí. hay un aspecto que yo te conté, que es la despersonalización. Que es que uno se aleja y le interesa, voy a hacer una mala palabra, un carajo,
sí.
Lo que pasa, ¿me entendés? Si lo hice bien, si lo hice mal, si le gustó al público, si no le gustó, no interesa nada.
Ah.
A vos eso no te pasa, y mientras no. Eso no te pase, dale para adelante porque está todo bien.
Ay, qué suerte. Pegué buena entrevista y consulta gratis. En las dos juntos. Estamos hablando del doctor Sergio Azara, es psicólogo, es docente de la Facultad de Psicología de la UBA y es director de un proyecto de investigación sobre burnout en trabajadores del Hospital de Clínica. Muchísimas gracias, doctor. Muy interesante.
Gracias a vos, Diego. Nos vemos.
Un abrazo grande, que tengas buen día. Son las 11:29 de la mañana, ya volvemos.
Ramos Generales. Un poco de todo con Diego Ramos. Nos encontrás en las redes de Instagram, X, Facebook y TikTok como Nacional AM870. Sintoniza Ramos Generales. No te podés perder. Se escucha en todo el país. Diego Ramos está en Nacional.